Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y Kenpo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook los miércoles. Transmisiones en vivo, chequen sus horarios.
Amigos, aquí estamos otra vez, muy contentos de estar en Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos pues la gran fortuna de entrevistar a uno de los grandes, al Grand Master Luis Alfonso Larios, noveno Dan de Kyocho Jiu-Jitsu y cuarto Dan en Okinawan Kenpo. Maestro, ¿cómo está? Negro, ¿cómo está, negrito?
Pues muy, muy contento, antes de que hable el maestro, muy contento porque ya teníamos ganas. He tenido, creo que 2-3 oportunidades de poder entrar con el maestro y no se nos ha dado, pero se nos va a dar, se nos va a dar. Muchísimas gracias, maestro Luis, por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, maestro. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y muy, aparte, muchísimas gracias por la invitación.
Sensei Luis Alfonso Larios, platíquenos un poquito, ¿quién es Luis Alfonso Larios?
¿Quién es Luis Alfonso Larios? Mira, te voy a decir de un principio. Yo empecé en las artes marciales en San Luis Colorado, Sonora. Ahí nací, soy originario de San Luis. La razón que empecé en las artes marciales fue porque yo, ustedes me conocen, soy una persona de tamaño pequeño, no soy una persona grande, y aparte pues cuando estaba chico, fui una persona muy delgada, sumamente delgadita, famélico, sé cómo le dicen, sumamente delgado. Entonces yo sufrí mucho del bullying. Yo era uno de los niños que ponía un pie fuera del patio de mi casa y llegaba el vecino y me pegaba. En la escuela sufrí lo mismo también. Para mí era una pesadilla ir a la escuela, porque por lo mismo, porque sufrí que todo el mundo me pegaba, me empujaba, yo no sabía defenderme, yo no sabía nada. Entonces, en una ocasión, un amigo me invitó a ingresar al Pentatlón Deportivo Militarizado en San Luis, Colorado, porque y me llamó la atención porque me dijo que enseñaban defensa personal en karate. Pues, pregunté y le digo, ¿cuánto cobran? Le dije. Me dice, no, pagamos un peso a la semana, es una cooperación. Yo vengo de una familia muy humilde, pero yo recuerdo que en aquellos años me daban 20 centavos para ir a la escuela, en veces me daban los 20 centavos, y en mi mente cuando me dijo que cobraban un peso de donación a la semana, se me vino a la mente luego que a mí me daban 20 centavos a la semana para ir a la escuela, para gastar. Bueno, en aquel entonces con 20 centavos te comprabas una torta. Entonces pues yo lo dije, ya sé, juntaba esos 20 centavos que me daban, y para empezar a pagar la, a hacer la donación que me dan. Pero en veces no me daban dinero porque no había dinero en mi casa, con mis padres. Y lo que pasaba yo, cuando uno no llevaba la cuota, lo castigaban porque pensaban que uno se lo había gastado. Pero yo por vergüenza decir que no había dinero en mi casa, me aguantaba el castigo porque yo quería aprender defensa personal. Ahí fue cuando empecé mis inicios en las artes marciales. Tuvo instructores miembros del ejército mexicano. Incluso tuve uno de los instructores que tuve, fue miembro de los Halcones. No sé si ustedes estaban jóvenes, yo creo. En el año 68, cuando la matanza de Tlatelolco, él fue uno de los Halcones. Entonces, pero los Halcones eran miembros del ejército mexicano. Y, altamente entrenados, ahí fue cuando empecé. Sí, aprendí mucho manejo de armas, aprendí defensa personal y un montón de cosas más. Estuve por varios años entrenando, por algunos años, ya después, con el tiempo, emigré a los Estados Unidos. Y aquí empecé, te podría decir, en una academia de local, pues empecé desde abajo, porque yo no tenía grado, porque no usaba grados en esta cosa. Digo, ahí en el pentatlón, nomás teníamos instructores, pero no nos daban grado, no teníamos ni uniforme. A mí lo único que me importaba era practicar. Y empecé aquí, entonces aquí, pues ya era adulto, entonces yo lo que quería para mantener, para estar en forma, como quien dice. Entonces también empecé a competir, que lo otro seguí entrenando. Agarré mi cinto negro también, pero antes de eso, de agarrar mi cinto negro, yo empecé a entrenar diferentes estilos de artes marciales. Seguí entrenando. Incluso entrené en Crazy Jiu-Jitsu, entrené judo, entrené jiu-jitsu brasileño, entrené baletó, entrené un poquito box, entrené pequeño círculo de jiu-jitsu con profesor Wally J, karate. Entonces, bueno, el karate todo el tiempo ha sido mi base. Puntos de presión, entonces los maestros que tenía de karate kid en Cuba, y ellos no les gustaba mucho la idea que yo saliera a practicar con otros maestros en otros estilos, porque ellos querían que yo hiciera exactamente lo mismo que ellos hacen. Y yo todo el tiempo tuve muchas inquietudes, inclusive yo desde niño tuve fascinación por el toque de la muerte, que le llamaban el Dean Mac. Uh-huh. Entonces yo compraba libros de maestros orientales, pero en realidad no te enseñan nada. Veía que yo no lo entendía y buscaba la manera, no me decían nada. Incluso conservo algunos de los libros, pero en realidad no te enseñan nada. Hasta que en una ocasión me invitó un amigo a un seminario de puntos de presión, y fui de ahí y seguí entrenando con ese maestro. Pero de ahí fue como empezó Luis Larios, y ahora me dedico a viajar por todo el mundo impartiendo seminarios, ya sea a agentes de la autoridad, maestros, mayor parte maestros, y agentes de la autoridad, guardaespaldas, guardia de seguridad privada, fuerzas especiales, de todo un poco, pero más lo que más me dedico es entrenar maestros y agentes de la autoridad. Y ese es Luis Larios. Tengo viviendo 40 años, más de 40 años aquí en Estados Unidos. Soy, bueno, así en México, en San Diego, Colorado, como les digo, y tengo la doble ciudadanía.
Perfecto, perfecto. A mí yo creo que le falta agregarle, maestro, una persona muy accesible, muy simpática, siempre muy amigable. Yo desde que lo conozco siempre lo caracterizo por eso. Maestro, yo también tuve una experiencia parecida en el pentatlón. No sé en qué se basa la defensa personal del pentatlón, pero yo de niño me acuerdo mirar en una de las primarias cerca de aquí de donde yo crecí, y era como siempre, yo me acuerdo verlos haciendo defensa personal. No tengo idea de qué raíces, si viene de un karate o viene de alguna otra parte, pero qué bien que usted lo platica, porque eso es un tipo de defensa personal y es algo militarizado, aunque no está totalmente en el ejército, pero desde niño puedes incursionar al pentatlón, ¿no? Y es una disciplina muy bonita.
Así es, mira, eso es una disciplina militarizada. Mira, quizás muchos maestros no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero esa es la manera que yo pienso y que yo he visto las cosas. Normalmente, karate, kung fu, lo que sea, son deportes. No son técnicas de combate para guerra. Es muy diferente. El combate con cuerpo a cuerpo es muy diferente, porque nosotros nos enseñan que hay reglas, hay esto que puedes hacer y esto que no puedes hacer. Sí. En el combate cuerpo a cuerpo no hay reglas. Todo. Simplemente te voy a decir esto. A nosotros nos dicen, generalizado, dicen, las manos y los pies de un karateka son armas mortales. Ustedes lo han escuchado, ¿no es así?
Sí, definitivamente.
Sí. Yes. Ahora, todos hemos estado en competencias, hemos visto muchas veces los cintos negros, pues, se enojan unos con otros cuando están peleando, y se tiran hasta con la cubeta, como dice uno. Nunca hemos visto un muerto, ¿verdad? ¿Verdad que no?
No, no.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque nosotros lo que nos enseñaron es un deporte para mantenernos ocupados. Que nos enseñaron a nosotros algo como para mantenernos ocupados. Es cuando un niño le das, quiere agarrar tu celular, y que lo que haces es le compras uno de plástico. Mira, con este si juegas lo que tú quieras. Y eso fue lo que se nos enseñaron a nosotros. A nosotros nos han enseñado muchos mitos en las artes marciales. Que dicen, no hagas esto porque puedes matar a la persona. Como cuando dice que le golpeas con la palma de la mano hacia arriba en la nariz, hacia arriba, y dice, no, pero ni de broma lo vayas a hacer para jugando así porque puedes matar a la persona. Son mentiras. Porque en primer lugar, dice, te puedes matarla porque los huesos de la nariz se van y se meten al cerebro y lo matas. Bueno, en primer lugar, en la nariz no tenemos el hueso, tenemos cartílago. Tenemos más arriba del tabique, es un huesito chiquitito y es muy difícil de romper. Y tenía un golpe sumamente fuerte para romperlo. Y aún así no vas a matar a la persona. A menos que le pegues con un garrote o con un bat de béisbol. ¿Me entiendes? Son muchos mitos que nos han enseñado las artes marciales. Que en realidad no tienen nada que ver. Son muchas cosas que... Es un deporte. Es todo lo que nos enseñaron a nosotros. Y no digo a usted, digo... Porque a mí también me lo enseñaron, sí.
No, pero sí es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, sobre todo más ahorita el Sport Karate ya es otro nivel, pero sí, usted como lo menciona, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, la defensa personal te va ayudando y te da esas herramientas, pero en realidad estamos lejos de, al menos que a ti te interese, ¿no? Que realmente tú quieras investigar y tienes que ir conociendo ciertos maestros serios que te van a enseñar en el caso de usted que usted maneja el Kyocho.
No, y aparte de eso, no hay muchas personas que lo sepan. No, esa es otra.
Sí, mira, en ese aspecto, maestro Roberto, tienes mucha razón.
Claro.
Hay mucha gente que dice saber. Hay mucha gente que dice conocer los puntos de presión, pero la verdad no. A muchos farsantes, mucha gente que dice, no, yo conozco esto y yo conozco otro. Y la verdad, no, son poca la gente que en realidad sabe, o sabemos, o yo estoy aprendiendo todavía, me considero estudiante con puntos de presión, porque tengo mucho que aprender. Pero en realidad somos en realidad pocos las gentes que damos clases, que damos seminarios. Y hay mucha gente, y a lo largo de mi camino me he topado con mucho farsante, te voy a decir. Como hay de todo en todas las cosas, ¿me entiendes? Es por eso que mucha gente no cree. Yo no cree. Yo, fíjate, yo te voy a decir esto. Yo cuando empecé con el maestro que tenía, la manera que trabajan ellos es completamente diferente a la que yo trabajo. Ellos se dedican mucho al Bunkai de las Katas. Bunkai de las Katas es el significado de los movimientos que hay en las Katas para defensa personal. Pero yo me di cuenta, yo digo, la mi manera de pensar es la manera de pelear hace 200 años, completamente diferente a la de hoy.
Sí.
Ahora, normalmente esas técnicas de las catas eran para presentar cuando tú estabas peleando con una persona de tu mismo tamaño o más chica. Porque los samuráis eran personas grandes y fuertes. Entonces, las técnicas funcionaban para ellos y no funcionaban bien, pero para una persona con caso de mi tamaño. O mujeres, no nos iban a funcionar porque para nada, no eran funcionales. En cambio, yo me puse hice una combinación. Yo trabajé para el gobierno del estado de Sonora cuando tenía 17 años, la razón que me dieron ese trabajo, por el entrenamiento que tenía. Yo era un chamaco, un niño, y tenía 17 años, y empecé a trabajar con el gobierno del estado de Sonora. Trabajé 7 años. Y como te digo, la razón que me dieron el trabajo, porque el entrenamiento que tenía y el conocimiento. Ya después fue de salir también, cuando dejé eso, me llamé en Estados Unidos. Pero es como te podría decir, es muy diferente. Ahora, yo lo que he hecho Ahorita yo el 90% de las técnicas que yo enseño, yo las he creado. He agarrado de todos los estilos que he practicado, mi experiencia en la calle, mi experiencia en el mundo, lo que he recopilado, lo que he estado recopilando con diferentes maestros, de los estilos que he entrenado, todo. Y le combino los puntos de presión. Trato de hacerlo más rápido, fácil, sin esfuerzo alguno. Yo no te voy a decir, si vienes a entrenar conmigo, no, pues le pegas una patada en la cabeza y ya con eso, o le pegas una patada a los bajos, ya se va a hablar. Sinceramente, a ustedes se han entrenado muchas veces, se les han pegado patados en bajos y no te proyectó. ¿Eso los ha detenido?
No.
Ahora, normalmente si una persona te ataca en la calle, la mayor parte va a estar bajo la influencia de alcohol o de drogas. Y no van a sentir.
Sí.
No van a sentir. ¿Sí? Y la verdad, he visto cantidad de maestros, artes marcialistas que enseñan defensa personal. Digo, yo no estoy poniendo el dedo a nada, a ninguno, ¿no? Pero he visto las técnicas que hacen. Dices, tú, eso no te funciona, te van a matar.
Exacto. Y nosotros sabemos, ya, pues como usted lo dice, ya tenemos años y uno sabe qué técnica te va a poder funcionar, qué técnica a lo mejor te puede funcionar. Pero tocó un punto muy, muy claro. Yo he hablado con Roberto mucho de esto, ¿no? Una persona drogada, no la controlas ni con un golpe, ni con dos, ni con tres. O sea,
exacto.
Es muy diferente. Maestro, platíquenos un poquito, a ver si lo pronuncio bien. ¿Qué es Kyosho Jutsu? Lo que usted entrena, en pocas palabras, porque va a haber mucha gente que obviamente no sabe mucho de artes marciales, pero ¿qué es en realidad ese estilo?
Ok, mira, no es un estilo en realidad. Kyosho Jutsu en realidad no es un estilo. Es un complemento que se aplica a cualquier sistema de arte marcial, okay, o simplemente a las técnicas que tú haces para defenderte. Okay. El Kyosho Jutsu son los secretos que los orientales se negaban a enseñar. Mucha gente tiene la creencia que si vas a aprender artes marciales al oriente, te van a enseñar, vas a aprender más. Todo lo contrario, los orientales no te enseñan. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se dieron cuenta los americanos que cómo peleaban los japoneses. Entonces le preguntan, oye, dice, ¿en dónde aprendiste a pelear así? Dice, es karate, nosotros lo inventamos. ¿Y qué dicen los americanos? Enséñame. ¿Cómo te voy a enseñar? Me acabas de aventar la bomba atómica y quieres que te enseñe a pelear.
Claro.
Entonces dicen, no te pago. O sea, los americanos todo quiere saber. Si tienes dinero para comprarlo, aquí está. No, pues te pago. ¿Insistieron? ¿O qué quieres que te enseñe karate? ¿O qué? Mira, hace esto y esto y esto otro. ¿Qué es lo que hicieron? Nos dieron un juego para mantenernos, un deporte para mantenernos ocupados. ¿Qué nos enseñaban? Párate así, con las manos enfrente, y te van a tirar una patada por el lado izquierdo y la bloqueas con el brazo, bajas el brazo. Y luego, ¿qué sigue? Avanzas y le das un golpe, de frente al pecho, y ya con eso lo vas a matar, y luego te volteas, y alguien te tocó por la espalda con la misma patada, y haces lo mismo. Entonces, pero decía yo, ¿cómo es posible? Por ejemplo, en primer lugar, ¿por qué si me voy a poner, con esta persona, por qué me tengo que poner de lado? No, dices que, pero es que lo alcanzas a ver de repente, tienes que estar viendo. El 180 grados. Dice, porque era mi maestro. Ok. Y me tiraba la patada, pum, le bloqueaba la patada, bajaba la mano, lo bloqueaba la patada y avanzaba y le pegaba un golpe en el pecho. Ahora te atacan por atrás. Dije, maestro, pues espérate. ¿Y qué este tipo? Con un golpe no lo va a tener, me decían. Cuando llegues a cinto negro, vas a desarrollar tanta fuerza en tus golpes, tanta potencia en tus golpes, que va a ser posible matar a una persona en un solo golpe. Ah, caray. Oh, está bien, hay que practicar duro. Ok, pero este tipo me está atacando por la espalda. ¿Cómo voy a saber si alguien me ataca por la espalda? Cuando llegues a cinto negro, me decían, vas a desarrollar ciertos sentidos, que vas a, como un tercer ojo, cana nuca, y ahí te vas a dar cuenta. Pues llegué a cinto negro, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno, y todavía no desarrollé esos sentidos.
Y nunca salió el ojo, ¿no, maestro?
Nunca salió ni el sexto sentido, no, para nada. Entonces, yo nunca estuve conforme con las respuestas que me daban. Entonces, todo el tiempo sí he sido un poco rebelde en mi manera de ser. Me ha costado muchos trancazos, por cierto. Pero he sido un poco inquieto y todo el tiempo me ha gustado no quedarme con las dudas. Entonces, yo no estaba conforme. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué en las catas los golpes van al pecho en vez de hacer pegar en la cara? Yo digo que si pegas en la cara lo puedes noquear. De perdida le tomas un diente, decía yo. Pero en el pecho. Entonces, había muchas preguntas que no me daban una respuesta. ¿Por qué en la guardia del gato? ¿Por qué levantaba el pie? Que me decían, no, es que te lo estás diciendo, que lo estás amenazando, que le vas a pegar una patada. Ahí con eso se va a ir, decía yo. Traté de hacerle un torneo, no funcionó. y muchos detalles, muchas. Entonces, cuando conocí al que fue mi maestro, él fue el que me aclaró todas esas dudas que tenía cuando empecé en los puntos de presión. Okay. En realidad, ¿qué son las catas? ¿Qué nos enseñan las catas? Bloqueo, pateo, golpeo. Bloqueo, pateo, bloqueo. Golpe, golpe. Bloqueas, pateas. Bloqueas, golpeas. Cosas así. En las catas no hay bloqueos, todos son ataques. Muchos maestros dicen, este maestro no sabe lo que están hablando. Sí, sí, sé lo que estoy hablando.
Claro.
Sí, sé lo que estoy hablando. Entonces, es mucha diferencia a lo que nosotros nos enseñaron que eran las cosas. Los orientales, no es. Es una verdad mucho, muy diferente.
Sí,
yo
sí.
Cuando hago mis seminarios, yo les hago, les pregunto, ¿para qué es esto? Y ya me sale. No, que bloqueas una patada aquí, o simplemente como nos enseñan los lectores, como te digo a todo el mundo. Cuando te has peleado o has competido o haces sparring, ¿tú bloqueas los golpes así? No. Entonces, ¿por qué no lo usas si es lo que estás practicando para bloquear? Nomás se quedan, no sé, nomás levantan los hombros. Es la verdad. Muchas cosas, son muchas cosas, muchos mitos que nos han enseñado que a través de los años. Ahora, es una de las cosas, por ejemplo, ahorita hay maestros ya grandes que nunca aprendieron puntos de presión. Y dicen, eso no sirve, son mentiras. Lo que pasa es que no quieren, no, o eso no funciona. Lo que pasa es que no quieren aceptar que ellos no saben, porque toda su vida han practicado artes marciales. Ahora, yo te voy a decir esto. Si tú entrenas, el maestro que tú tienes tiene un conocimiento muy limitado, el conocimiento que tú vas a tener va a ser más limitado. Yo le digo a todo el mundo, yo a mis estudiantes, yo no tengo que ver. Maestro, me invitaron a ir a entrenar con fulano de tal, adelante. Maestro, me invitaron a ir a entrenar con acá en el estilo este, adelante. Yo no los limito a mis estudiantes que vayan a entrenar otros estilos. Si les gusta y si ellos quieren ir, adelante. Yo la manera que pienso que soy un maestro, no le gusta que vayan a entrenar sus alumnos a otros estilos. Es que no tiene confianza en lo que le enseña. Porque si un alumno le gusta lo que tú enseñas, ahí se va a quedar por siempre. Ahí se va a quedar. Y la inseguridad que muchos maestros tienen. Aparte egoísmo, porque no, y se van allá y les gusta y se van a quedar por él. Allá. No, que no vaya. Muchos se ofenden y te quieren correr de la escuela, que es una falta de respeto. Yo no le veo ninguna falta de respeto que quererse superar. Y yo he entrenado con muchísimos maestros. Y todo el tiempo he sido una persona bien leal a los maestros que he tenido. Si ellos ya no quisieron, ya no aceptaron que yo siguiera entrenando, pues digo, lo siento mucho. Pues yo no voy a defender, ni voy a tener mi aprendizaje, no va a tener una persona, justo una persona que no quiere que yo aprenda.
Maestro,
dime,
¿cómo fue ese camino a su cinto negro? Platíquenos un poquito de eso.
pues mira, como te dije, como les comenté, empecé el San Miguel de Colorado. Pues cuando llegué aquí empecé de cero otra vez. Empecé con una de las escuelas locales de aquí. Eran unos maestros muy buenos, ya tan grandes. Estuve ahí 8 años. En realidad, yo estaba ahí porque me gustaba. A mí no me interesaba el color de mi cinto, nunca me ha interesado el color de mis grados, en realidad. Nunca me ha gustado, nunca me ha interesado. Como digo yo, el color de mi cinto no me hace mejor. Lo que me va a hacer mejor son las ganas que le ponga a lo que estoy haciendo. Fue un camino muy difícil, mi vida no ha sido fácil en las artes marciales. Yo nunca fui un atleta que dijeran, ¡ay, qué bueno es! Pero sabes una cosa, soy la persona más persistente que puedes encontrar en la vida. Terco, muchacho. Estuve ahí, ya tenía como 8 años con ellos. Y pues me dijo un día un compañero, me dijo, ¿por qué no haces tu prueba para tu cinto negro? Le digo, pues en realidad no me interesa, yo estoy aquí porque me gusta, no porque quiera agarrar grado. Me dice, pues ya tienes el tiempo. Y dice, mira, fulano, mangano, perengano, ya, ¿desde cuánto te agarras un cinto negro? ¿De cuánto tiempo tengo ya aquí? Pues 8 años. Le dice, pues ya tienes. No me interesa. Le dice, pero mira, quizás mañana o pasado, dice, te retires de las artes marciales, a lo menos ya tienes tu cinto negro. Dice, va a ser un orgullo que vas a tener. Y me quedé pensando, dije, pues te das bien. Y sí, hice un examen. Y pues sí, agarré mi cinto negro y seguí preparándome mejor. Dije, bueno, y entonces seguí practicando otros estilos, seguí de esto. Y empecé también a practicar con otro maestro, de los puntos de presión. Con él duré como 30 años entrenando con él, nomás que, pues, esas no me dejan las razones que lo dejé, pues, muy personales, se podría decir. Cuando yo fui el primer latino que ingresó en esa organización, había nomás anglosajones y europeos en esa organización. Fui el primer latinoamericano que entró en esa organización. Es por eso que ahorita soy el latino con el grado más alto en el mundo, puntos de presión. Soy noveno dan. En abril del 2016, mi noveno dan. Tengo 4 años ya con él. Voy para 5. Entonces, y ahí empecé. Pues la primera vez fue difícil. La primera vez que fui porque en donde íbamos a entrenar, iba 3 veces al año a entrenar a Pensilvania, a la montaña, en donde era el campo de entrenamiento más famoso. La primera vez que fui, todo el mundo me veía como bicho raro, como diciendo, ¿tú qué haces aquí? Tú no perteneces aquí. A mí no me importó, yo soy, de cierta manera, soy un poco mucho. Yo mi manera de pensar es, si no te gusta que esté aquí, pues vete, ¿no? Y yo empecé a trabajar, nunca me gustaba meterme en política. Y empecé a trabajar aquí, y los maestros de aquí me hacían burla, dicen que éramos mentiras que estaba entrenando con ese maestro. Y empecé, y cuando iba a los seminarios de que era mi maestro, al principio me daba pena porque el inglés, yo lo aprendí a hablar solo, a hablarle yo solo, inglés. Y una vez dije, pues porque el inglés que lo hablaba muy mal. Y yo dije, un día me dije, pues si son marciales, no de inglés, ¿no? Pues un día me miró así el maestro, me dijo, ¿quieres hacer algo? ¿Compartir algo con nosotros? Sí, claro. Y le gustó mucho. A ver si das algo más. Y le gustó porque era todo, era de mi creación todo lo que yo hacía. Y de ahí, cada vez, después llegué a ser uno de los instructores en Pensilvania, en el campo de entrenamiento de nosotros, venía gente, maestros de todo el mundo. Y yo era uno de los instructores que todo el tiempo daba clases. Muy diferente a todos. Y de ahí fui subiendo. Empecé a hacer seminarios. Empezaron a hablar, seminarios. Empecé a ir a Toluca, a México, Chiapas. Después me hablaron, ¿dónde fue primero? A Chile, a Santiago de Chile. No me fui a Ecuador, no me fui a Colombia. Me fui a Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala. ¿Qué me falta? Argentina, Europa, en España, todo eso. Empecé, ahorita tengo estudiantes en 9 países. Incluso poco antes de que empezara la pandemia, estábamos por programar un seminario en Francia. Pero todo se...
Se vino.
Todo se canceló.
Se vino abajo, ¿no?
Todo se vino abajo. Sí, se canceló mi seminario.
Sí, de hecho, Francisco, creo que fue hace 3 años, le tocó competir con uno de sus estudiantes de Colombia y en su torneo.
Oh, sí.
Sí, ahí estuvimos por allá. Sí. Qué bueno que tenía aire acondicionado, ¿eh?
Oh, sí, es que está muy suave. La verdad, está muy, no por nada, pero mi torneo está muy bonito. No, sí. Rápido.
No, y como dice Roberto, un área muy bonita, un gimnasio muy acondicionado, todo estuvo muy bien. Antes de que nos pasemos a un torneo muy bueno, como es el de usted, maestro, platíquenos un poquito de su escuela. Usted comentó que su base es karate, nos comentó que es una adición lo que tiene de Kyocho Jitsu. ¿Cómo hace esa fusión o cómo desarrolla usted su escuela, su karate Larios?
Mira, más bien yo me enfoco mucho en la defensa personal, porque mi manera de pensar es esta: si tú practicaste artes marciales, karate, kung fu, X, lo que sea, por tanto tiempo y no aprendiste a defenderte, estabas perdiendo el tiempo. Perdiste tu tiempo, la verdad, porque las artes marciales es el arte de la guerra. Esa es mi manera personal. Entonces yo me enfoco mucho en la defensa personal. Por ejemplo, no sé si has visto pelear a mis estudiantes. Mis estudiantes pelean tipo de la vieja escuela. Como cuando en tiempo de los 80, de los 70, que es muy diferente a cómo se pelea ahora. A mis estudiantes lo ves parados y cuando van a pelear, y haz de cuenta que ese es un peleador callejero. ¿Por qué? Porque yo no andan brincando como se usa ahora en el karate deportivo, es mucho, muy diferente. Y una de las razones que no les enseño a pelear así, porque tú entrenas a tu cuerpo a reaccionar de una manera, y esa es la manera que va a responder tu cuerpo en una situación de veras. Entonces yo, mis estudiantes, yo los entreno para que se aprendan a defender, que eso es lo principal. ¿Por qué? Porque yo te puedo enseñar 20 katas y te las puedes saber al revés y al derecho, pero en la calle no te van a servir. Yo he tenido cientos negros que vienen aquí conmigo que les enseñé a defenderse. ¿Por qué? Sí, se saben katas a diestra y siniestra, pero no saben cómo defenderse. Ahora muchas técnicas de obra. Mucha gente piensa porque sabes karate, kung fu, taekwondo, X, ya puedes ser el instructor de defensa personal. Y he visto muchos, ahora en meses a principio de año, salieron muchos maestros haciendo seminarios de defensa personal para mujeres contra violencia de género. Y yo me quedaba, y veía así videos que subían a Facebook, y quedaba, wow, ok. Yo no sé quién para que te... Digo, yo lo veo, yo no lo critico, no, nomás. Cada quien es libre. Digo, no sé quién para andarlos criticando, pero sí veía, me asombraba de muchas cosas. Es que, como le digo, el karate, todas esas cosas son deportes. La calle es muy diferente, mucho muy diferente, la vida es muy diferente. No hay reglas, es el, como dicen, el que tiene más, el que traga más, ¿cómo dice? El que tiene más salida traga más pinole. Y es así, la verdad. Es. Sí, es un ambiente completamente diferente.
No, y de hecho, déjeme le platico una historia que vivimos, a ver si se acuerda Roberto. Ahí en su torneo, como usted dice, yo rectifiqué que su gente no pelea pues point sparring, y se me hizo muy bien porque yo también vengo de la vieja escuela, ¿no? Y no sé si te acuerdas, Roberto, uno de los alumnos del maestro peleó con un muchacho de Dragón Rojo, creo, y el muchacho le dijo, yo no peleo, su alumno le dijo, yo no peleo puntos, ¿qué te parece si peleamos old school? Y dijeron que sí, y presenciamos en pleno 2018 una pelea de old school, de muy buena técnica, o sea,
sí.
Se vio muy bien, sí. O sea, yo me quedé como, wow, más porque estábamos en Yuma, porque pues ya no se pelea así, pero los dos no, aguantaron. Entonces...
Sí, y de hecho, para mí esa Esa fue la primera vez que habíamos ido a su torneo, entonces
sí. Fue el año pasado, sí.
No lo habíamos visto, ¿no? En en Estados Unidos casi no se da eso, ¿no?
Ya no, ya no. Algunos que otros de la vieja escuela, pues, a menos que sea el maestro que sea de la vieja escuela, ajá. Pero ahorita, bueno, ahora también yo es el que trae el pleito continuo, pelea continua.
Sí, ajá, sí.
Sí, porque... Sí,
pues así como dice Francisco, su alumno no quiso puntos, quiso pelea continua.
Es que a unos les gusta más, es que dice, me siento más a gusto.
Sí, no, y es que le dijeron al juez central, le dijeron, ¿sabes qué? No nos marques puntos, y el juez central se quedó como, ¿qué onda?
Entonces, caray.
Ajá, entonces, yo fui el que me metí de juez central, y digo, ¿qué onda? ¿Quieren entrar? Y yo, es más, yo ni estaba jueceando, yo estaba viendo cómo estaban peleando, o sea, yo creo que yo fui el que más lo disfrutó, o sea.
Sí, nomás que yo quiero calmarlos mucho, porque a veces muchos se calientan,
¿entiendes? Sí.
El juez central tiene que tener mucho control de los rines para que no se lastimen los muchachos, porque si lo dejas entonces, tú sabes que se calienta.
Claro.
Sí.
Claro, no.
Entonces tiene uno que mucho control en eso. Sí. Sí, sí, yo como te digo, me baso mucho en la defensa personal, que no se intimide, que no grita, mis estudiantes son muy respetuosos todos, no son groseros ninguno. Son tranquilos. Y te voy a decir una cosa, casi el 90% de la gente que entra a mi escuela son gente que todo el tiempo han sufrido de bullying, uh-huh. Que son muy tímidos, falta de confianza. Y eso, y yo me siento así como era yo antes.
Claro, identificado, ¿no?
Ajá, sí, porque yo sé lo que es estar en esos zapatos. Entonces, yo trato de ayudarlos a que salgan de ese detalle.
Maestro Larios.
Dígame.
Ya sabemos que han dado por toda Latinoamérica, por muchas partes de Estados Unidos, Europa y por las que le faltan todavía, ¿no?
Si Dios quiere. ¿Verdad?
¿Cómo se da esa parte? ¿Cómo empieza a dar usted seminarios por todo el mundo?
Pues, como te digo, me invitaron a Toluca, una vez me contactó un maestro por correo electrónico, no recuerdo cómo supo de mí, y me contactó y fui a dar un seminario. Ahí conocí a un maestro, el maestro Adán Castillejo Gallegos, él tiene una escuela de artes marciales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y estaba ahí, cuando se iba ahí se despidió, y me dijo, me voy porque tengo que regresar a tomar el avión, y me dijo, me gustaría, dice, ¿sabes una cosa, maestro? Yo te voy a hacer esto, yo no quería venir a este seminario, porque yo he estado en otros seminarios de puntos de presión, y la verdad, no me sirve no lo veo práctico, dice, pero el maestro me dijo que viniera porque yo era diferente, dice, maestro, es diferente, ven. Y la verdad, me gustó mucho, me gustaría contactarlos para, sí, le dije, le di mi tarjeta, y pasó el tiempo, como a los meses, me contactó, y fui y le hice eso fue ya cuando empecé a hacer, porque ya anduve en el Mosquillo, anduve en lugares aquí cerca, y aquí en Estados Unidos, en los seminarios. Entonces, ahí fue, yo creo que fue la primera vez que fui a Chiapas. Entonces, de ahí siguiendo, tengo desde entonces yendo cada año, voy a Chiapas a dar. Esa escuela EFA, es mi estudiante también. El maestro es un maestro brasileño. Él es maestro de Muay Thai. Es maestro de 12 pares. Creo que también siento negro de taekwondo. Y el año pasado que estuve ahí en el seminario, fue el seminario 108 que tenía en su escuela el maestro. Todo el tiempo, todo el año les está llevando gente diferente. Va mucho brasileño. Ahí, precisamente ahí conocí a Teco Quiñones. A Teco Quiñones, ahí se le pasa con él. Ahí lo conocí, precisamente un evento muy grande. de artes marcialistas. Oh, los hijos del maestro, ese Adán Castillejos, son campeones nacionales del jiu-jitsu brasileño con y sin gi. Para que veas el la calidad del maestro. Sí. Buenísimo, sí, muy bueno, muy buena persona, muy buenísima, fina persona, maestro. Ahí conocí a Taiko Piñón una vez, cuando esa vez hicieron una pelea de México contra Brasil. Ahí estaba el Taiko Quiñones, estaba el David Ramos, que está en el UFC. Pues el Taiko Quiñones también estuvo, le acaban de pegar en el UFC. Y estaba otro cual, Yuri Silva, va mucho brasileño para allá, mucho. Y por cierto me tocó ser juez en ese evento. Ahí estaba Neri. El Neri fue el primer referee certificado por la UFC en México.
Ok.
Sí, es el referee certificado por UFC.
Sí, el Taiko Quiñones aquí entrena con la gente de Entram y sí, mucha gente del jiu-jitsu está muy interesada en este tipo de combinaciones y son gente como usted lo mencionaba, maestro, gentes que son inquietas y que quieren buscar aprender más, ¿no? Porque al final de cuentas es un complemento. Puedes tener muy buena base de karate, pero si tú sabes encontrar tu propio estilo y lo que a ti te sirve, como usted lo mencionaba, es al final de cuentas efectividad lo que uno busca.
Sí, es el más efectivo, sí.
Exacto.
Incluso, yo tuve un estudiante que fue campeón del Bellator. Okay. Él tenía su propia escuela de artes marciales mixtas aquí en Cuba. Carlos Flores fue campeón. Él estaba peleando, lo entrené una sola vez. En una ocasión porque iba a pelear con un muchacho que venía del UFC, que se llama Wade Sheep. Este muchacho, Carlos, me habló. No sé quién le dijo de mí, me contactó, que se le ayudaba. Y le ayudé, y sí, ganó. Más que problema con este muchacho que se le subió una cabeza muy grande. El ego. Y ya no quería esperar. Bueno, lo dejé nomás otra vez y ya estuvo. Pero ganó. Esta muchachita, no sé si viste la foto del seminario que tuve con Álvarez ahora en enero. Ella es de San Luis Colorado. Yo la entrené también. Ella fue campeona de las 135 libras del Fight Factory en Mexicali.
Okay.
Ella entrenaba con este maestro de San Luis, Tomás Águila, en su escuela, y me pidió ayuda. Porque ella era campeona de las 135 libras. Iba a pelear con esta muchacha que era seleccionada nacional de judo. Ahí en Mexicali, pues no era cualquier persona, ¿entiendes?
Okay.
Tenía mucho, mucho piso la muchachita. Entonces yo la entrené a la muchachita y ganó. Nomás que ya después se retiró, salió embarazada y ya. Pero muy buena la muchachita. Buenísimo.
Tan.
Ahora sí, también estuve entrenando también, no sé si han oído Charlotana.
Sí.
No entrené también.
Sí.
A ese también, no es que tuve que darlo. Duré muy poquito con él porque en aquel entonces andaba con este cuate que me alborotó a entrenar gente, que íbamos a agarrar gente para manejarlas y entrenarlas. Este cuate me empezó a hacer cosas a mis espaldas, ¿entiendes? Quería, tú sabes, mucha gente que pues no es honrada, en pocas palabras. Y yo tenía muchos compromisos, entonces me dijo todo tirado. Y la verdad, le dije, y hablé con el Héctor, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. Y vengo y te digo a ti en tu cara, le digo, la verdad, hizo esto y esto, otro, así, así, así. Me dejó todo tirado. Ahorita yo no sé ni lo que voy a, cómo voy a hacer esta troya. Y la verdad no tengo tiempo, porque tenía que cruzar para Albones, vivir en Albones, ¿no? Y me dijo, no, maestro, no te preocupes, entiendo. Dice, no, y te agradezco, dice, todo lo que has hecho por ti. Yo te hago, me gusta dar la cara, digo. No, maestro, te lo agradezco, muchas gracias, dice. Y entiendo tu situación, dice. Ya sabía lo que había pasado con este tipo. Es que son tipo de satraca las que le dicen, pues. Y sí.
Sí. Maestro,
Dime.
Ya con la trayectoria que tiene, y obviamente pues empieza a sonar el nombre de Larios, ¿no? Y los puntos de presión y todo este tipo de situaciones que maneja usted. ¿Y cómo entra, cómo se da eso de entrar en el área de los guardaespaldas?
Todo el tiempo me gustó. Yo si hubiera llegado aquí antes de Estados Unidos, yo hubiera sido policía.
Hubiera sido guardaespaldas, ¿no?
No, policía. Me gusta la carrera esa. Yo tengo muchos estudiantes que son policías aquí. Casi toda la gente que convivo aquí en Estados Unidos, la mayoría son policías, sí. Tengo muchos estudiantes policías que trabajan en el gobierno. Entonces, a mí me gusta todo el tiempo. Todo el tiempo me ha gustado. En México, te digo que trabajé por 7 años en el gobierno del estado. Okay. Cuando empecé con 17 años de edad.
¿Qué es lo que le llama la atención, maestro, o le llamaba el hecho de ser policía? Nosotros, Roberto y yo, tenemos varios amigos en Cayuquembo. Se da mucho esa liga de... Y en casi todo el karate, ¿no? También de que muchos policías son arte marcialista. Ajá. Y acá al otro lado, lo hemos platicado varias veces, Roberto y yo, se les da otro tipo de entrenamiento, hasta cómo caminan, cómo te hablan, cómo mueven las manos. Tienen un tipo de personalidad muy, muy diferente a cualquier policía de acá. ¿A usted en particular qué le llamaba la atención o qué le llama la atención?
A mí en aquel entonces me llamaba la aventura, la emoción, la adrenalina. Y ahora, pues en realidad es difícil decirte. Aquí es una carrera. Aquí es una carrera, no cualquier persona. Esta es una preparación académica y física. Entonces, no cualquier persona puede ser policía aquí, tiene que te hacen muchos exámenes psicológicos y cosas de esas. Y aún así ya ves cómo pasan cosas. Pero es muy diferente. Aquí un policía, por ejemplo, no sé, muchas veces, por hablar mal de mi gente, pero muchas veces, ahorita ya se calmó mucho, pero muchas veces son un poco, ¿cómo te podría decir? Muy diferente. Aquí es más, te podría decir, a México también se le nota lo que son policías. Yo los conozco de volada, los que los veo. ¿Por qué? ¿Cómo miran? Y estos son más, un poco más. Sí, dice muchas veces, te das cuenta, lo miras y ya nomás a la forma como dices tú, a la forma de caminar. Allá en México también, no lo te das cuenta cuando son policías. La manera que se para, la manera que están viendo, cómo se mueve. Son detalles que comprende uno si están armados, si la gente está armada. A lo menos en mi forma, como yo veo los cosas, veo. Si andan armados, porque es algo que ya traes, ¿entiendes? Pero es difícil decirte, pues, me gustó todo el tiempo, ¿por qué? No sé, es algo que quizás yo a mí me gusta. Yo soy muy disciplinado, soy una persona sumamente disciplinada, y que es lo que me ha ayudado a seguir en los artes, a estar en los artes marciales. Yo un tiempo que cada semana me arrancaba a Santiago a entrenar contesté con Fabio Santos, estuve entrenando de jiu-jitsu brasileño.
Okay.
Cada fin de semana invertí un dineral en entrenamiento, te voy a decir. Si hubiera salido mi ex, ¿cuánto estaba invirtiendo en entrenamiento? Me hubiera divorciado mucho antes.
Perdón que lo interrumpa, ya después de todo el camino y toda la trayectoria que tiene, ¿cuándo decide usted formar su propio estilo, maestro?
Pues mira, no es que yo había decidido no formar mi propio estilo, sino que empecé a enseñar cosas que yo iba creando. Empecé a enseñar. No sé, yo creo que yo lo viví antes, porque sin querer me salen las cosas. No sé, se me da como que ya sabía las cosas. Cuando empecé a conocer los puntos de presión, me decía yo mismo, yo no sabía que yo sabía. Y esa es una de las cosas que me, me, no sé, se me da hacerlo. Las técnicas, todo. Por ejemplo, cuando entreno con el grupo de fuerzas especiales, yo les pido muchos escenarios. Por ejemplo, hay un grupo que trabajo mucho, ahorita tengo trato por cuestiones políticas, que no trabajo con ellos, que están en Ecuador. Ellos son el GIR, Grupo de Operación Especial, Intervención Cascata, perdón. Yo les pido escenarios, digo, ¿sabes qué? Yo soy tú eres la persona. Porque me dicen, oye, maestro, fíjate que una situación así me pasó, y que esto y que el otro. Entonces, para entenderles bien, digo, yo soy yo y tú eres la persona. ¿Cómo podría ser para salir mejor de esa situación? Entonces tengo que verla. Pues. Digo, es que no todas las situaciones se pueden hacer igual, ¿entiendes? Ese es el detalle. Entonces, pero en realidad yo todo me fue encaminando en los seminarios a enseñar mis técnicas. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí de la otra manera, sí, con los maestros que tenía, aprendí la profesión. Pero a la manera de que para puro buen caída las catas. Y a la gente no le gusta eso. A la gente quiere que funcione la calle para defenderse. Y como dicen, la persona no va a estar quieta, parada, inmóvil, para que tú le hagas una técnica. Okay. No, claro que no. No, dice, pero es muy difícil conectar los puntos. Pues para eso es que practica. Todo requiere práctica, velocidad. Entre más se pierde, vas a ser más preciso. Es igual, dices tú, le quiero pegar un ojo. Pues tienes que practicar para pegar ese golpe rápido. Y así es, entonces tienen que estar. En los puntos de presión hay mucho que estudiar. Mucho. No es nada más tirar patada y golpe donde caigan, no. Hay mucho que estudiar para ser precisos. Velocidad, tienes que ser muy preciso. Velocidad y precisión. Rápido. Ahora, la fuerza, no se ocupa mucha fuerza, a menos que lo quieras lastimar. Para el impacto. Una cosa es velocidad y otra cosa es fuerza. Porque uno no se ha fijado, se han fijado ustedes en mis videos, que yo no golpeo fuerte a la gente. Yo toco nomás suave.
Sí, pero con mucha rapidez.
Sí, pero los toco nomás, es un golpe.
Sí.
No puedo hacerlo rápido porque si rápido y nomás los toco, el impacto va a ser muy fuerte. Entonces,
okay. Yo lo hago despacio.
Y mucha gente dice, critica. No, todos. Que son muy conocedores, dicen, pero la persona va a estar quieta. Sí, le pego muy duro, bueno, lo lastimo.
Lo más importante es la precisión que tiene usted para hacerlo, ¿no?
Pues sí, es que como todo, tienes que ser preciso.
Exactamente.
Para encender el carro, tú tienes que meter la llave.
Así
es. ¿Dónde va la llave? Ajá, y está hecho. Entonces, tienes que practicar, tienes que hacerlo. Como todo, tienes que practicarlo. Ahora, Se fue gente que no conoce de artes marciales, puede conocer de puntos de presión, pero el que tiene más conocimiento de algún estilo marcial es más fácil. ¿Por qué? Por la práctica que tiene, la velocidad, cómo se mueve, cómo reacciona. Todos esos factores influyen. Ahora, en la calle, te voy a decir esto, depende, hay muchos factores, sorpresa. Como decía un amigo, todos tenemos la panza por delante. El factor sorpresa, te agarran descuidado. Son 2, 3, 4, que cuando menos pensamos, pum, 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 te agarraron. O llegó con un palo, con una piedra y te pegó y ya, se acabó. Por eso es muy diferente. Nadie está más exento. La calle es otro mundo. Pero tiene que aprender uno, tiene que practicar para al menos tratar de tener un poco más de oportunidades de sobrevivir.
Así es. Adelante, Francisco.
Definitivamente, los estaba escuchando y sí, es precisión. Y sobre todo cuando enseña, ¿no, maestro? Pues no puede enseñarlo y hacerlo rápido y todo, porque si no, realmente no se va a ir adquiriendo.
No se va a apreciar.
Exacto, ¿sí? No se va a ir adquiriendo ese conocimiento. Maestro, nos comentó que mucha disciplina, mucha constancia. ¿Qué otra cosa le ha dejado el karate o las artes marciales?
Te voy a decir una cosa. Muchas veces la gente cataloga las artes marciales como un deporte. Las artes marciales no son deporte, es una forma de vida. Las artes marciales son una forma de vida, la disciplina. A mí me preguntan si alguna vez he usado las artes marciales. En mi vida personal. Sí, digo, todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque es una disciplina que tengo. muchas cosas. En primer lugar, mi autoestima. Yo era una persona muy tímida, sumamente tímida, miedosa, estaba lleno de complejos. Yo, como les digo, fui una persona muy delgada, chiquita, famélico. Yo nunca, cuando estaba niño, nunca estaba lleno de complejos. Yo nunca usé camisa de manga corta o camiseta. Yo no usé de salir en camiseta al patio o al frente de la casa, no olvídate. Porque me da vergüenza mis brazos, de ser que los tengo. Me da vergüenza. Todo el tiempo con camisa de manga larga, tiempo de calor. Y ahora voy al gimnasio con camisetas tirantes. Todo eso es complejo. Lo superé.
Sí.
Voy al gimnasio y yo agarro con una pesita así linda y fiadita. Ustedes son monstruos que van al gimnasio. Me vale gorro. Me vale gorro. No me importa.
Pues sí.
Todo eso. Es una, las artes marciales es una forma de vida. ¿Qué es lo que me da el karate? Las artes marciales. Todo. Todo me ha dado.
Perfecto.
Me ha ayudado en lo personal y en lo profesional. Me ha dado todo. Me ha abierto muchas puertas. Yo vengo, como les comenté anteriormente, vengo de una familia muy, muy humilde. He viajado por casi todo el mundo. He conocido muchos países, muchos lugares. Gracias a las artes marciales. Viajo, conozco gente. Tengo amigos. Ahora sí, yo me puedo decir andar en lujo. Yo me puedo sentar en lujo. Decir que tengo amigos en todo el mundo porque los tengo. Satisfacciones. ¡Wow! ¿Qué satisfacción más grande puedo ver que hacer un cambio positivo? Para mí, por ejemplo, ver un cambio positivo en alguno de mis estudiantes es una de las satisfacciones más grandes que pueda haber para mí como maestro. Un cambio positivo. Como mi moto es en mi escuela, dame un mes y te cambio la vida. Y a veces la gente me da, ¿cómo se llama? Me manda mensajes, me hace cartas, dándome las gracias, agradeciéndome. ¿Qué más puedo pedir? Como digo yo, tengo todo. Tengo la dicha de poder vivir haciendo lo que a mí me gusta. Y todavía me pagan por hacerlo. Ahora, ¿qué más puedo pedir? Como te digo, ¿qué más puedo pedir? Me siento una persona bendecida.
En todos los aspectos.
Así es. Así
sí,
es.
Pues, ya tanto año, ya tanta gente que lo conoce, me imagino que ha de ir saludando a todos allá en Yuma, ¿no? Así.
Fíjate que conozco muchísima gente. Aparte que yo trabajé muchos años fumigando. Trabajé 18 años con la compañía de control de plagas. Pues ahora aparte pues, de las artes marciales. Sí, mucha gente me conoce aquí. Sí, increíble, sí. Pero aquí casi mi vida es muy privada. ¿Cómo te diré? Yo nomás me la paso en mi trabajo, a mi casa, el gimnasio, cosas así. Pero casi me la paso muy tranquilo, vivo una vida muy tranquila. No me gusta andar mucho en la calle. Y pues ya no soy un chamaco. Este año, ahora en agosto, cumplo 65 años. Empecé a los 10, aproximadamente, en las artes marciales, hechas de pluma.
Sí.
Más de 50 años en las artes marciales.
Así es. Así es. Y yéndonos poquito para atrás, ¿cuánto tiempo tiene haciendo su torneo, maestro? ¿Y cómo decide hacer un torneo?
Mira, yo empecé a hacer mi primer torneo, lo hice, ¿qué año fue? En el 2002, creo. Ah, hice uno en el 2002 y otro en el 2003.
Okay.
Algo así. Y entonces dejé de hacerlo. Dejé de hacerlo porque en realidad no tenía gente que me ayudara. Entonces, y hace 8 años, aproximadamente, esta persona que te dije que me dejó todo tirado, me convenció para hacer un torneo. Me dijo, no, yo tengo patrocinador, yo consigo todo. No, que seguro le dije, sí, es que yo conozco a fulano, conozco a mangana, que fácil, dije, oh, hablo con ellos. Pero que tipo, bueno, pues empecé a mover todo para el torneo, fui ya, hablé con la gente, hicimos el contrato para el evento, y que este, que el otro, y que hace como 9 años, porque se empezó a tratar de un año antes. Y faltaba como 3 meses para tenerlo, y el tipo me deja todo tirado. Nunca me consiguió patrocinadores, nunca me consiguió nada.
Y ya estaba toda la propaganda, y ya estaba todo hecho, ¿no?
Todo. Y cuando me di cuenta de cómo estaba todo, estaba en escuela. Y llega uno, me siento negro, me dice, maestro, ¿Y qué vas a hacer, mi hijo? Digo yo, la verdad, no sé. No tengo ni idea qué voy a hacer. Pero eso sí te digo, de una manera u otra yo lo voy a hacer.
Sí, hay que sacar esto adelante, ¿no?
De una manera u otra, yo lo voy a hacer. ¿Cómo? No me pregunte porque no tengo ni idea. Y lo saqué adelante. Y ahí lo he vuelto a sacar. Y aprendí mucho. Todo, mira, yo te voy a decir esto. Yo todas las de cosas que me han pasado, ya sea buenas o malas, todo el tiempo trato de sacar algo positivo de eso. Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas yo. Por si algo sale mal, yo soy responsable. Sí tengo que me ayude, pero de las cosas más importantes me encargo yo. Y así me quito muchos dolores de cabeza y mucho estrés. Y aprendí que yo podía hacer las cosas bien. Y es lo que hago. Yo me encargo de todo, de toda la organización. Yo solo. Mi gente me ayuda, sí, ahí en el torneo. Pero para otras cosas, yo me encargo todo. Todo. Todo me encargo yo.
Sí, entonces ya prácticamente se avienta toda la estructura, ¿no? Del
todo,
torneo.
Todo.
Y ya cuando llegan, pues ya nada más para decir bienvenidos, ¿no?
Sí. Sí, yo me encargo de todo, del torneo. Fíjate que te voy a hacer un paréntesis de los seminarios. Yo al principio, cuando empecé a hacer los puntos de visión, mucha gente me veía y se reía. Y yo sabía que muchos maestros que se reían, tú sabes, entre el diente, ¿no? Y mucha gente escéptica.
Sí.
Sí, me acuerdo que un día Carlos Valencia me dijo que primero le hice un seminario al Gillo, allá en Hermosillo, uh-huh. y después Carlos me dijo que hiciera un seminario ahí, mexicano. Y fueron sus cintos negros. Y me daba risa, ¿no? Me daba risa con ella, porque todos con una, tú sabes, con escépticos que no. Como diciendo, esta cosa, dice, no.
Sí, pues no creían.
No creían, pues, ¿no? Y tienes razón, yo también soy ver para creer o sentir para creer, ¿no? Entonces, digamos, presenta una técnica. Estaba así, cuando de repente pongo a dormir un muchacho, uno de los hijos de Carlos. ¡Pum! Cayó. Todos sacaron con los ojos abiertos. Y al ratito otro. Y al ratito otro. Sí. Y al rato todos, maestros.
Sí, nos tocó ver por ahí a Francisco y a mí. Ahí nos tocó ver al chango ahí tirado, ¿no, Francisco?
¿A quién?
Sí, al chango, al Figueroa.
¡Oh, hola, al Alejandro!
Sí, así, al Alejandro.
Ella no se me acerca. Ella no se me acerca. No, ella no se me acerca para nada.
Y es que mucha, como dice el maestro, mucha gente no cree, pero para eso uno se documenta, ¿no? Y lee, y a lo mejor no has entrenado ese en específico, ese tipo de técnica, pero uno sabe que existe y uno sabe con quién puede acercarse, ¿no?
Uh-huh.
Pero, ¿sí? Pero como dice usted, hay mucho charlatán, hay mucha gente que, oh, sí, yo lo entrené y yo te sé decir, ¿no? Lo que comentó al principio, ¿no? Del famoso D-Mac. Todo el mundo, uh-huh, hubo un tiempo que lo supo usar y yo nunca lo he visto que nadie lo use, ¿no? Entonces,
Es la verdad.
Sí, es la verdad. O sea, es... ¿Cómo desarrolla usted, maestro, esa motivación? Porque lo hablábamos de niño, a lo mejor usted por instinto de inseguridad, de ir creciendo y todo. Una vez que usted ya agarra esa confianza, ¿qué lo sigue motivando? ¿Qué le da todo este conocimiento para usted tomarse ese tiempo, ir aprendiendo? Porque como dice usted batalló y ha batallado en el aspecto de que mucha gente no cree lo que usted hace. Tiene que verlo, tiene que sentirlo, pero usted sigue. ¿Qué lo lleva a hacer ese tipo de trabajo? Y un trabajo excepcional.
Pues mira, gracias. Mira, ¿qué me lleva? Mira, para mí se convirtió esto como una droga que necesito y cada vez necesito más. Es algo que es un apetito que nunca se termina. Un apetito de conocimiento que nunca se termina. Yo empecé con libros de puntos de presión, de ahí me pasé. Yo soy acupunturista, no sé si sepan ustedes. Empecé a estudiar libros de acupuntura porque ya los libros de puntos de presión pues no eran suficientes para ello, quería aprender más. Y empecé a meterme en libros de acupuntura, medicina la tradición china, para aprender más y más. Cada vez, todo el tiempo, yo sigo preparando todos los días, sigo estudiando. Hay mucho que leer, mucho que estudiar. Mucho. Nunca termina uno de aprender.
Claro.
¿Y qué es lo que me empuja también a seguir aprendiendo? Compartir más conocimiento con mis estudiantes. Ahora, a mí, en una ocasión cuando estaba entrenando a este muchacho que tengo que tener una escuela de artes marciales, quizás aquí, que fue campeón de Bellator, mucha gente me dijo, oye, que le están enseñando, está entrenando, ¿sí? Y, oye, dice, pero le están enseñando puntos de presión, sí, pero, oye, no debería, ¿por qué no? Porque después él tiene su escuela, y después va a empezar a enseñar eso y te va a quitar el trabajo. Uf, enseña eso, yo soy maestro, yo ese es mi trabajo, enseñar. Yo no, mi trabajo, yo soy maestro del conocimiento que tengo, no para llevármelo conmigo cuando me muera. Es para compartirlo con otros maestros para que sigan enseñando. Yo soy, como dice Gino Lapea, dice, mientras yo viva, mientras mis estudiantes enseñen lo que aprendieron de mí, yo viviré para siempre.
Usted seguirá vivo, exacto.
Sí. Así es, entonces, y yo apoyo mucho a mis estudiantes, la verdad. Mira, yo te voy a comentar esto. Por ejemplo, ya uno de mis estudiantes, cuando ya están certificados, ellos hacen seminarios. Hacen seminarios en sus países. Están haciendo sus seminarios. El dinero que sacan ellos es para ellos. Yo no les pido un 5. Es el dinero para ellos. Tengo un estudiante que tengo mucho tiempo en Colombia. Peter, yo creo que lo han visto en mi Facebook. Él me sigue mucho. Él es el tercero. ¿Qué? Segundo dan, creo. Es el típico. Él hace seminarios. Lo que hace. Él con ese dinero en los seminarios. Lo guarda. Para llevarme a mí para que sean más seminarios. Así es como me pago.
No, es la clásica bolita de nieve, ¿no? Uno la empieza chico y la bolita de nieve se va haciendo grande y por algo usted ha estado viajando y la gente lo sigue pidiendo. Nosotros en cierto momento solicitamos una clase con usted y se va a dar tarde o temprano, se va a dar. Porque nosotros queremos complementar lo que hacemos nosotros con su plus.
Es que te voy a decir una cosa. Yo le digo a la gente, yo no le voy a cambiar su sistema, su estilo. Yo nada más se lo voy a enriquecer. Yo les voy a enseñar cómo lo pueden hacer más efectivo. Es lo único. Y la gente, por ejemplo, ahí en Chiapas, algunos muchachos pelean, jaula. Por ejemplo, le digo a este muchacho, mira, le dije, esa entrada que hiciste, le dije, entra así, cuando entres, golpea aquí, le dije, con tu rodilla. Tú vas a golpear esta parte, va a levantar la pierna de este lado, le agarra la pierna y lo levanta y lo trae de cabeza. Se me quedó viendo. Así, mira, entré y hice la misma entrada que hizo él. lo habrá hecho con el muchacho y dice, sí, yo hice eso. La reacción es que hizo que se moviera a la pierna del otro. Ahora lo levanté y le voy a decir, regreso, pero no lo hice, ¿no? Y se quedaron todos, o sea, a ver cómo está eso. Pues ya los otros muchachos pusieron atención. Entonces, sí, ya vio, le dijo, uy, ¿cómo está esto? Sí, es que están haciendo lo mismo, pero yo todo lo disfrazo.
Claro.
Todo lo disfrazo, que no se note. Para que nadie me eche la culpa que estoy usando puntos de presión o que estoy usando karate.
Sí. No, y como y yo estoy totalmente de acuerdo como lo dice usted y como empezamos la plática, El karate siempre ha estado camuflajeado y muy poca gente sabe realmente el descifrarlo, ¿no?
Sí, no, y pasan años y siguen enseñando lo mismo y lo ¿sí? peor del caso es que no saben ni qué están haciendo.
Exacto. Y ahora a mucha gente que vive en un mundo de sueño, porque piensan que enseñan técnicas de defensa personal y que porque la vieron se les ocurrió y ahora enseñan como si fuera la quinta maravilla.
Sí.
Sí,
sucede mucho. ¿Sí? Y ahorita más, ¿no?
No, con ese boom que dijo el maestro el año pasado, que todo el mundo empezó a dar defensa personal. Era una competencia enorme. Pero bueno, no se trata de eso el programa, pero...
Sí.
Maestro, díganos.
Ya se me fue. Se me fue lo que te iba a decir. Adelante.
Perdón. Un mensaje que nos guste dejar a la gente que no conoce su trabajo, que quiera, que esté interesado en conocer su trabajo. Díganos cómo lo pueden contactar. Cualquier de su dato, digo, vamos a subir toda su información, pero qué mejor que de su propia voz.
Mira, me pueden contactar en mi página, que visiten mi página de www.larioskarate.com. Ahí está mi página en línea. También Facebook, Larios Karate Club. Ahí está en el Facebook de mi escuela. También por medio de WhatsApp me pueden contactar al área 928-920-9469. Desde Yuma, Arizona, que tiene su casa. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenga, estoy disponible para seminarios, clases privadas, agentes de seguridad, policías, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, que me contacten. Yo, como te digo, tengo más de 50 años de artes marciales, he practicado diferentes estilos de diferentes artes marciales y tengo toda mi vida haciendo esto. Ya tengo más de 50 años en las artes marciales.
Más de 50 años.
Así es.
¿Qué tal? Con un noveno dan de Kyocho Jiu-Jitsu y un cuarto de Okinawan Kenpo, el gran máster Luis Alfonso Larios, denos por favor un mensaje final para todos los que entrenamos algún arte marcial, máster.
El mensaje que les podría dar, que todo el tiempo hay algo más que aprender, nunca termino de aprender y no se enfrasquen en un solo estilo. Practiquen todo lo que se pueda. Entre más conocimiento tengas, más valioso vas a ser. Es una de las cosas, como les he dicho, todo el tiempo he practicado diferentes estilos y es lo que me ha hecho crecer. ¿Por qué? Porque empiezo a sacar lo mejor de cada uno, de cada lado. Y va a llegar un momento que ustedes mismos se van a acomodar para saber. Mucha gente piensa que si llegas a cierto nivel en las artes marciales, a cierto grado de cinturonero, es que vas a ser buen peleador o vas a ser buen escalador. No. ¿Qué vas a aportar a las artes marciales? De eso se trata. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar haciendo un estilo tradicional. Mira, las artes marciales han cambiado mucho. Mucho. Y si es un estilo tradicional, no vas a salir de ahí. tiene uno que hay otro mundo, no nomás el donde está uno. Y tiene que aprender uno de todo. Y aprendan. Todo lo que se pueda aprender es bueno. Todo. Nunca te va a estorbar. Quizás a ti no te guste ciertas cosas, pero si lo aprendes no te va a estorbar, porque mañana o pasado puedes tener un estudiante, que ese estudiante, eso que tú aprendiste le puede servir, porque no todo el mundo tenemos las mismas habilidades. Uno tiene que a un estudiante enseñarlo de acuerdo con sus aptitudes. No todo el mundo es igual. Por eso es bueno aprender de todo.
Muy bien. Muchas gracias, maestra, por su tiempo.
Nos dio mucho gusto
estar aquí y estar compartiendo, pues, toda esa gran trayectoria que tiene usted en el arte marcial, ¿no?
Muchas gracias.
Interesante. Francisco, ¿algo que quieras agregar, negrito?
No, nada, nada, al contrario, muchísimas gracias. Y sí, sobre todo, como lo dije yo al principio, siempre he recibido muy buena este trato de parte de usted, maestro. Siempre muy amable, muy accesible y nos deja una muy buena lección para todos los artemarcialistas que queremos seguir aprendiendo. Muy pronto lo contactamos y vamos a ir a visitarlo, aunque esté haciendo mucho calor.
Cuando guste. Aquí tiene en su casa, muy amable, muchas gracias por la invitación. Espero que no los haya aburrido con hora y media de plática.
Claro que no, al contrario, finalidad de esto es que sepan quién es el gran máster Luis Alfonso Larios.
Ok, bueno, muchísimas gracias a la orden que estamos, como lo bueno, puedo repetir, www.larioskarate.com o en Facebook, Larios Karate Club, o a mi Facebook personal, Luis A. Larios. También ahí me pueden encontrar. Perfecto. O en YouTube también pueden mirar los videos míos. Ahí se encuentran Master Larios. Ahí en YouTube hay cantidad de videos. Creo que hay unos con Master Larios o Gran Master Larios, no recuerdo. Ya estoy viejito. Se me olvida.
Perfecto.
Bien.
Vámonos, Roberto.
Pues nos vamos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Que tenga buena noche.
Gracias.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Diálogos de Artes Marciales; Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.